Bueno,
pues empezamos el otro día, el tema de las unidades comunitarias. Estuvimos hablando de las diferencias que había dentro del estamento aristocrático, de esa diferencia entre la alta nobleza, la nobleza de España, los lores, y esa baja nobleza de las ciudades, que prácticamente están en un nivel de empobrecimiento que casi no pone en términos económicos a la altura de las clases populares, si bien tiene que. Y ahora nos vamos a ocupar del pueblo llano, en términos tan general, y como veis, abarca una gran variedad de situaciones. El pueblo llano, el tercer estado, el popolo graso en italiano. Entonces, esta terminología lo que están refiriendo es a toda la gran cantidad de la población, 80-90% de la población que no tiene privilegios, al contrario que la aristocracia. Pero claro, dentro de este grupo también tenemos que tener una gran variedad de situaciones. Vamos a distinguir, por lo menos generalmente, un poco la situación entre la ciudad, el medio urbano y el campo. ¿Cuál es la situación social? ¿Cuáles son los grupos sociales en cada uno de estos ámbitos? La ciudad es el ámbito del comercio, es el ámbito de la industria artesanal, y dentro del ámbito urbano, la parte más alta de este pueblo llano, es la alta burguesía financiera. Burguesía financiera normalmente son comerciantes mayoristas implicados en el comercio a amplia distancia, implicados en el comercio de productos a lo largo y ancho de toda Europa, incluso internacionalmente a lo largo de los continentes, y que, de resulta de este enriquecimiento, pueden convertirse en financieros, pueden prestar dinero y, sobre todo, pueden prestar dinero a los estados. En estos momentos, por distintas circunstancias, van a necesitar dinero. Un caso paradigmático, los Fugger, banqueros de Carlos I de España y el V de Alemania, son un caso bastante paradigmático. Ellos eran comerciantes, se dedicaban a comerciar con productos exóticos, especies que llegaban a través de Venecia, comerciaban los trucos, y que a su vez a los venecianos les vendían productos centroeuropeos, textiles, productos elaborados, y sobre todo metales, sobre todo cobre y otros metales con madera. Los Fugger, en este comercio de productos exóticos, con pimienta y otras de materias, adquieren una gran compra. Eso les va a permitir prestar a los reyes españoles, a los Habsburgo. ¿Y cuál es el interés de estos préstamos al Estado? Normalmente es bastante insolvente. Sí, el Estado es insolvente, pero.
Es el problema de estos aparatos electrónicos. El Estado es insolvente,
pero tiene recursos. El Estado, por ejemplo, tiene el control de las minas. Las minas son, por definición, los recursos que están bajo su suelo son, por definición, propiedad del Estado. Y, a cambio de las deudas que no puede pagar esta gran burguesía financiera, el Estado les concede concesiones. Esto es lo que se da con los. ¿Qué pasa? Entre esta alta burguesía con gran poder adquisitivo y la alta nobleza, en principio, por esa serie de privilegios jurídicos, por ese estatus social que da el orden establecido, en principio parecería que habría una gran distancia. Realmente esta distancia no es tal. ¿Por qué? Pues por un poco por lo que habíamos comentado antes. La posibilidad de empobrecerse por concesión real, por a través del servicio al Estado, o incluso, esto favorece incluso que puedan introducir un matrimonio. Matrimonios incluso haberse llegado a la conclusión. ¿Por qué? Porque la nobleza tiene que mantener un nivel de vida, ¿no? Un nivel de vida cortesano. Tiene un nivel de vida muy ostentoso, que produce mucho gasto, y solventistas, no trabajan, no se dedican a actividades económicas. En cambio, la alta burguesía tiene una gran disponibilidad de capital, lo cual va a hacer que los patrimonios bastante poco saneados a veces de la alta nobleza se puedan arreglar un poco gracias a matrimonios entre hijas de burgueses, entre hijos de burgueses, con hijas o hijos de esta alta nobleza. Con lo cual, esta alta burguesía termina siendo también parte de la nobleza a través de sus hijos. Claro, ¿qué pasa? Cuando un miembro de esta alta burguesía entronca con las familias nobles o es ennoblecido, a veces tiende a adoptar el tren de vida y los modos de vida de la aristocracia. Compran tierras, porque la posesión de tierra es algo inherente a la condición del hombre, sobre todo de la gran nobleza. Derrochan en gastos ostentosos, los ricas se construyen un palacio en su ciudad, bastante ostentoso, y a veces se produce un poco una renuncia incluso a estas actividades iniciales de su familia. Lo que un historiador francés, se dedica a la historia socioeconómica, Bernard Model, ha llamado la traición de la burguesía. La traición de los representantes de la burguesía que se adhieren a la nobleza y olvidan un poco sus actividades propias, el tren de vida propio de su clase original, este pueblo ya no. Bueno, esto realmente puede ser bastante matizado. La tradición de la burguesía se produce en algunos casos, un caso bastante paradigmático son los Médicis. Los Médicis son el mismo caso de los comerciantes implicados en el comercio mayorista, en el comercio a gran distancia, en el comercio puro prácticamente toda Europa de punta a punta, y a raíz de esto se convierten en financieros. ¿Qué pasa? Que los Médicis descubren que por un lado no necesitan seguir dedicándose al comercio y que por otro lado es casi tan rentable dedicarse a la. Con lo cual se convertirán en la familia que durante varios años la política de la República Florentina y a su vez terminará, como las grandes familias nobles o las grandes familias reales, entroncando a sus descendientes con la raíz de Europea. Habrá reyes franceses que estarán casados con hijas nobles. Habrá emperadores rusos que también entroncarán con la familia. Entonces, la marina de X un poco abandona este estatus de alta burguesía y pasa casi a integrarse dentro de este estatus. ¿No? Pero con todo, esto tiene sus matizaciones. Muchos de estos altos burgueses enriquecidos, por un lado, o bien no abandonan de todas las actividades comerciales, porque a fin de cuentas, sí, trabajar es algo que va contra el sentido de la moral. Pero bueno, las actividades financieras no son tan deshonrosas en cierta forma como las actividades que requieren un trabajo manual. Un noble no puede trabajar de carnicero, no puede trabajar de artesano, porque un trabajo manual es deshonroso para su clase. Pero bueno, las actividades financieras en cierta forma, siendo no muy bien vistas, son algo menos. Y por otro lado, pueden hacer la trampa. Quien hace la ley hace la trampa. No abandonan directamente. Teóricamente abandonan directamente sus actividades financieras, pero se buscan sustitutos, se buscan gente que se va a ocupar directamente de estas actividades financieras por delegado de su parte y van a seguir recibiendo beneficios de esta actividad, aunque ellos directamente, en teoría, no lo hagan. Bueno, eso por un lado, la alta burguesía. Luego de esta alta burguesía, tenemos una burguesía en menos nivel, que no se codea con los grandes reyes y con los grandes nobles, que sigue siendo una burguesía mayorista, implicada en ese comercio de la distancia, ese comercio al por mayor, ese comercio de productos muy caros, pero que no llega al grado de riqueza de la burguesía que ya puede limitarse. Por otro lado, por debajo de ese estamento, de este subtestamento, tenemos el pequeño comercio, el comercio minorista. No el comercio al por mayor, sino el comercio minorista, los que tienen tienda, comercios y todo ese tipo de establecimientos centralizados. Por debajo de estos, como en un estadio un poco intermedio de todas estas clases, están las profesiones liberales. Abogados, médicos, las profesiones que requieren una formación superior. Y que, por otro lado, será utilizada a miembros de estos tres grupos para ascender socialmente. Porque a través del servicio del Estado, al cual da acceso precisamente en una formación jurídica, se puede llegar a emoluciones, se puede llegar a dejar la burguesía, dejar el pueblo llano y convertirse. Por debajo de esto está el artesanado que está muy mediatizado en este momento todavía por una institución de origen muy elevado, es los gremios. Por debajo del artesanado tenemos a los trabajadores por cuenta. Criados, mucha importancia, tanto para los pequeños minoristas que tienen a veces criados que se ocupan de distintas labores de tierra, empleados de todo tipo, también podríamos hablar de los empleados de determinados sectores industriales como la minería, los mineros, entonces hay trabajadores por cuenta. Y por debajo de todo esto, esa capa de pobres indigentes que son atraídos por la ciudad desde el campo, hemos ya hablado de la demografía, porque cuando hay crisis en el campo no puede mantener esa población, y esa población busca un cierto modo de subsistencia en la ciudad, y que no tienen, en principio, un estatus y una forma de subsistir demasiado clara, lo cual genera problemas de hacinamiento, problemas de salud pública, e incluso a veces problemas de criminalidad ante la necesidad de buscar una forma de subsistir. Eso por lo que toca a la ciudad. ¿Cuál es la situación del campo? En el campo, la parte alta de la pirámide, campestre, por decirlo de una manera, es la burguesía, casi una burguesía rural. Son villanos, son gente del campo, pero que tienen gran cantidad de tierras. Es lo que se llama en España los villanos ricos. Los villanos ricos, gracias a esa cantidad de tierras que tienen, aún siendo campesinos, aún siendo labradores, pueden, por un lado, contratar jornaleros, pueden ocuparse de determinados negocios, gracias a su riqueza, por ejemplo, pueden convertirse en arrendatarios del diezmo de las iglesias. Las iglesias tienen el derecho, los monasterios tienen el derecho a cobrar en un determinado territorio en el que están asentados el 10% de todos los productos que se producen. Pues muchas veces las iglesias, o las parroquias, o los monasterios no van a cobrar directamente, van a arrendar a unos intermediarios que suelen poder decir provenir de estos villanos ricos que cobran por ellos ese diezmo a cambio de una cantidad, a cambio de un porcentaje. Lo cual también supone un poco engrosar un poco sus arcas. Por debajo de los villanos ricos, de sus campesinos acomodados, tenemos los pequeños y medianos campesinos, pequeños y medianos propietarios. Por otro lado, los campesinos sin tierras, ya sean arrendatarios, tienen concesiones de tierras en un monasterio, en un noble, o han arrendado tierras en villanos ricos, tienen tierras de sobra para sobrevivir, o bien campesinos que no tienen ningún tipo de acceso, que tienen que trabajar por una ley de aceros, para, o bien campesinos más acomodados, o bien para ganar. Obviamente, esto cambia mucho si hablamos de zonas en que la propiedad está mal repartida. O hablamos en zonas donde la propiedad está muy concentrada, sobre todo en sectores nobles y monasterios, como por ejemplo el sur de la península, la zona de Andalucía, la de los Apicultos, y una gran cantidad muy importante de campesinos que no tienen tierras y con un único medio de subsistencia es trabajar como trabajadores agrícolas, como jornaleros, como nazareos, para los propietarios, los grandes propietarios. Y por debajo de este sector, otra vez los pobres, que en el medio rural, durante toda la media, básicamente se refiere a, sobre todo a la gente que no puede, por sus condiciones naturales, trabajar, alguien que esté lisiado, ciegos, y que tienen o bien que mendigar o realizar oficios que casi están un poco al borde de la mendicidad, como trabajar de músicos y también en el caso de los ciegos, cantando con los romances y otros elementos. Pero bueno, a partir de la Edad Moderna, ese crecimiento de la población, esa escasez de tierras, también se generará una capa de gente, teniendo sus capacidades físicas totalmente no alteradas, no tiene capacidad de trabajar. Y que a su vez, normalmente, terminarán derivando hacia la ciudad en medio de ganarse un poco la vida. Eso por lo que toca a la. Al pueblo ya, y por lo que toca a la iglesia, lo dejamos un poco para el final, pues en la iglesia pasa un poco lo mismo que pasa con la iglesia. Hay una gran diferencia, una diferencia abismal entre un alto clero, obispos, arzobispos, cardenales, ya no vemos el papa, y el bajo clero, ese clero rural, que se crea a veces muy poco formado, curas que prácticamente no entienden el latín, prácticamente no saben leer, o sea, sí que a veces repiten la liturgia en memoria, sin saber lo que están leyendo, que no entienden el latín, están leyendo, están viéndolo porque saben leer, tienen que haber necesarios para poder leer un texto, pero no entienden absolutamente nada de lo que está la predicación, obviamente. Explican que buenamente saben, pero es un criterio bastante formado y a veces con unas condiciones de vida bastante precarias. Prácticamente muchos sacerdotes rurales no están en un nivel de vida muy mucho más llevadero que sus padres. Y luego, intermedio, toda una serie de clero, normalmente asociado a las ciudades, que suele tener un poco más nivel de vida. Y por otro lado, una división interna dentro de la iglesia, que es la diferencia entre un clero secular, desde el párroco hasta el obispo, arzobispo, todos esos grados de la iglesia, y por otro lado, un clero regular, un clero que está regido por monjes, frailes, monjas, y que normalmente están agrupados en monasterios. Y dentro de este clero secular, este clero normal de la iglesia, que no está sometido a una regla monástica, hay que distinguir entre un clero beneficiado y el clero simétrico. ¿Qué quiere decir el clero simétrico? Pues simplemente que tiene un cargo fijo eclesiástico, que puede ser tanto la capellanía, una capellanía, capellán de un convento, capellán de la digamos, una parroquia. Eso es lo que llamaríamos un clero beneficiado, porque tienen un cargo, tienen un puesto fijo, dice, y por lo tanto reciben los beneficios que generan eso, los diezmos, mientras que los tributos que tienen asociados. ¿Qué es este clero simétrico? Pues es clero, en cierta forma, itinerante. Por ejemplo, volvemos un poco al otro día, lo que habíamos comentado, los fragmentos que habíamos comentado de la familia de Torres. La familia de Torres que prácticamente con la sociedad de 16 es una gran parte. Pues uno de los amos, el de Lázaro de Torres, es un clérigo que se dedica a ir pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, vendiendo mulas. Vendiendo esos documentos que si tú los compras te permiten librarte de la condenación mental. Te permiten purgar tus pecados. Compras una mula y se te perdonan tus pecados. Claro, estas mulas eran una forma de ingresos para la iglesia. Pero para este clero itinerante, que iba a decir la ciudad dentro de estas mulas, era su forma de sistema. Otro elemento. A veces, los clérigos con beneficio son asentistas. A un clérigo se le concede una parroquia, se le concede una capellanía, pero él no va. No ejerce su sacerdocio, no celebra las misas que tiene que celebrar. Sin embargo, cobra los beneficios que tiene la ciudad. Él a veces puede vivir en la ciudad cómodamente. ¿Y qué hace para un poco sufrir esto? Pues contrata a uno de estos clérigos sin beneficio como un poco el sustituto. Le deja en cierta parte, no le deja demasiado, casi esa situación de pobreza y miseria, y él cobra esa parte del beneficio que le corresponde. Esto, cuando se plantea la contrarreforma de la Iglesia Católica, que se revisen todas estas situaciones, va a ser algo contra lo que va a luchar bastante la Iglesia, tanto contra la cultura generalizada de muchos clérigos rurales, como ese asentismo de muchos cargos eclesiásticos, que afecta al bajo clero secular, que incluso a veces afecta al alto clero, obispos, que tienen consignado una diócesis y no reciben su diócesis. Residen a varios kilómetros en una ciudad y que a través del delegado se gobiernan sin realmente cobrar. ¿Alguna duda? Y ahora pasamos directamente ya a hablar de la sociedad, a tratar un poco el tema de la economía. En la economía vamos a distinguir los tres grandes sectores, que son la agricultura, la industria y el comercio y finanzas. Ya explicaremos, bueno, ya hemos visto un poco cómo el comercio y las finanzas, sobre todo el comercio a la larga distancia, el comercio mayorista, están en parte vinculados. Y una tendencia que se aprecia en toda la edad moderna, con los matices que hay que poner después, es una cierta tendencia a pasar de una economía medieval, pasar de una subsistencia, en cierta forma, porque esta tendencia se empieza a romper, como ya explicamos al final de la media. Muchas de estas cosas que explicaremos ahora realmente empiezan en la media. La media tiene su desarrollo, su cristalización durante el siglo XVI y XVII y ya más definitivamente lo tenemos. Pues pasamos de esa economía de existencia, una producción muy baja, del campesino que produce simplemente para consumir él, para pagar la renta a su señor, y del señor que no pretende sacar grandes beneficios de la tierra, a una economía que se orienta más hacia el mercado, a generar excedentes y, en base a esos excedentes, comercio. Con todo, el mercado, como veremos, no está tan desarrollado como podríamos intentarlo, tiene todavía muchas limitaciones que sigan paliando a lo largo de toda la vida. Y claro, esto supone, por un lado, una especialización de la producción, tanto en el artesanal, una especialización creciente del tipo de productos artesanales que tenemos, como incluso en los cultivos agrarios. Cultivos que se cultivan en una zona casi monográficamente para obtener un beneficio. Para, pensando precisamente no tanto en la sustentabilidad del pequeño campesino como en las rentas del pequeño, no pensando en la exportación, como pensando en que toda esa producción que entre en el mercado se distribuya. Y esto, claro, obviamente supone un aumento de la productividad. Si la finalidad de sostener un beneficio no simplemente garantizar la supervivencia del grupo familiar, pues obviamente vamos a buscar una mayor productividad y vamos a buscar aumentar el rendimiento de la explotación. Eso digo que son un poco las tendencias generales que se dan durante este periodo, pero como veremos, tienen bastantes más. No podemos pensar que de la Edad Media a la Edad Moderna, ya que en el siglo XVI cambia absolutamente todo y pasamos directamente de una economía de subsistencia muy poco desarrollada a una economía de mercado. Tampoco podemos pensar que todo empieza en el siglo XVI. En el siglo XV hay un desarrollo urbano, hay un desarrollo demográfico, hay un desarrollo económico que se lleva a generar estas dinámicas que se van a cristalizar en el mundo. ¿Cuál es la situación en cuanto a la agricultura? Bueno, en cuanto a la agricultura, al hablar de la demografía vimos que hay un aumento de la demanda de tierras, porque está creciendo la población, por varios factores. Se está recuperando la peste, tenemos un periodo climático favorable, por lo tanto, mejores cosechas, y la población, con esta coyuntura, está creciendo. Al crecer la población, necesita más alimento. Al necesitar más alimento, necesita cultivar más. Y esto obliga a aumentar el número de tierras que se cultivan. Pero claro, aquí se entra el conflicto con todas las cuestiones. Por un lado, el sistema tradicional tenía mucho, dejaba mucho, mucho del terreno potencial cultivable para aprovechamientos comunales. Partes cultivadas, partes utilizadas directamente para producir el trigo u otros cereales, pero había parte del terreno por cada campesino, y a sus propiedades, pero había gran cantidad de terreno que era dedicada a un uso comunal. ¿Qué tipos de usos comunales? Por ejemplo, el aprovechamiento del terreno. Bosques que se dejaban sin cultivar para obtener leña que pudieran utilizar los campos, tanto para el trigo como para el caminarse. Zonas de monte que se utilizaban para pastar los animales. Los animales que pertenecían a todos los propietarios campesinos de una determinada parte. Y que en esos montes, propiedad de todos los vecinos, pastaban. Claro, cuando se empiezan a recuperar más tierras, se da la situación de que no hay más tierras que recuperar dentro de las tierras que están cultivadas. Por lo tanto, hay que empezar a recuperar estos terrenos que hasta ahora se habían usado comunalmente. Y eso significa que la gente va a tener que apropiarse privadamente ellos mismos de tierras que antes eran de lo común, que eran de todos. Claro, ¿quiénes se van a apropiar esas tierras? Tanto se pueden apropiar las tierras pequeños campesinos que contravienen un poco estas normas del derecho, pues, del derecho tradicional, del consuetudinario, que aprovecha mucho los montes comunes para acordar el monte con su propia competencia. O sea, una propia de las tierras. Pero claro, hay otro grupo social que está muy por la labor de eliminar estas restricciones ante el monte comunal. Los grandes propietarios. Grandes propietarios, campesinos, ciudadanos ricos y, sobre todo, nobleza y grandes monasterios, que van a presionar para apoderarse de estos terrenos comunes, de para poder apoyar y producir estos terrenos comunes que luego arriendan a campesinos que necesitan estas tierras. Entonces choca con esos derechos de uso comunal de la tierra. Por otro lado, estos terrenos, a medida que se van rondando, al principio rondamos terrenos de una calidad más o menos buena, pero al final, por la presión, propia presión demográfica, tenemos que recuperar tierras que si no se nos hubiera ocurrido. Tenemos que recuperar zonas pantanosas, tenemos que desecarlas, tenemos que desecar zonas de tenemos que procurar zonas de monte muy poco productivas, con unos suelos muy ligeros, porque tenemos una gran necesidad. Con lo cual, el empezar a procurar suelos más menos productivos y a su vez agotar los suelos más productivos, también con esa presión sobre la tierra, va a generar un poco a veces ese parón y ese crecimiento demográfico que notamos a mediados del siglo XVI y que ya continúa en el siglo XVII. Precisamente porque ya no hay, ya no es capaz el medio de mantener esa población. Porque los crecimientos del movimiento, trigo que podemos obtener, porque las tierras son menos grandes. Y por otro lado, si ponemos más tierra a cultivar, chocamos con otros tipos de aprovechamientos silvícolas, madereros, por ejemplo, o sobre todo aprovechamientos como pastos. Porque muchos de estos terrenos en Mancomún se utilizaban para pasto. Se utilizaban para pasto y tanto pasto comunal como en muchas ocasiones también servían para pasto de otras organizaciones ganaderas como era la mesta. La mesta alquilaba terrenos de pasto a las pequeñas comunidades por los que pasaban sus terrenos. Claro, si se ponen estos terrenos de pasto en gran parte a cultivar, no puede pastar los ganados de la mesta. Entonces, por lo tanto, el poco terreno de pasto que quede aumenta el precio. El precio del alquiler quiere decir eso. Dentro de esta tendencia, algo bastante característico es el fenómeno de las enclosures en Inglaterra, sobre todo en el 17, aunque no será todavía muy importante. Las enclosures en el 17, en el siglo XVII, no llegan a superar el 2% de las tierras ocupadas. Es todavía muy importante. Realmente, el fenómeno de cercamiento de tierras y de usures no llega a cristalizar del todo en Inglaterra hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII, en que supondrá precisamente expropiar a muchos pequeños campesinos ingleses de sus tierras para ponerlas en manos de grandes propietarios, con nobleza y alta burguesía, que las van a explotar con otro tipo de intereses. ¿Y cuáles son estos intereses? Pues ganaderos. Las enclosures, por oposición a los overfits, que eran ese sistema de tierras abiertas y sin cercar, propiedad de la comunidad rural, en parte comunal, en parte privada, pues este movimiento de cercamiento de esas tierras comunales o de pequeños campesinos, realmente se están apropiando de tierras. Están agotando tierras de los suyas, haciendo esa presión que hemos comentado recién los monasterios y los nobles. Para no dedicarlas a producir cereal, no dedicarlas a alimentación, sino ponerlas a producir ganado, en concreto ganado de ganadero, para competir con la gran mercancía en el sector textil. Claro, en el sitio. Sí.
¿La excusa política para eso?
La excusa política, pues, la fuerza. La fuerza, bueno, la fuerza y principalmente la presión. La presión, sobre todo económica. Cuando venía una mala cosecha, los campesinos se veían en la masa sustancial. tener que comprar muchas veces el grano porque habían agotado todo el grano disponible para consumir. Entonces, claro, en esta situación de ruina, a veces con cantidades de tierra muy limitadas, tienen que terminar vendiendo la tierra a... ¿Y quién es este árbol? Pues precisamente los bienes que lo están presionando todos los días para que se venda sus tierras. Aristocracia, falta de burguesía, burguesía rural. Entonces van haciendo poco a poco con el control de tierras. Pero como digo, en el 17 este fenómeno todavía no es muy limitado. En el 18 será un fenómeno que tendrá una extensión brutal, generará una gran cantidad de gente en el campo que no tiene manera de sustituir y que emigrará a la ciudad. La consecuencia de esto es que esa gente se convertirá en el proletariado de la revolución industrial inglesa que empieza ya en el 18. Si esto hubiera ocurrido masivamente en los siglos antes, tendríamos una gran cantidad de pobres e indigentes que no se podían resolver, no existía esa industria. La presionaba en las ciudades para continuar. Y bueno, como habíamos comentado, hay un aumento de la población de tierras para precisamente completar esos rendimientos. Es la forma más simple. ¿Cómo conseguimos que la tierra genere más trigo? Pues procurando más trigo, sembrando más y por tanto cultivando más. Claro, esto tiene sus límites, como habíamos comentado. Llega un momento en que las tierras cultivas son peores, llega un momento en que las tierras se agotan y tiene unos límites ecológicos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya lo habíamos comentado un poco también en el anterior día de la manera de momento. Introducir innovadores. Si seguimos con la tecnología que utilizamos en la Edad Media, si seguimos con los mismos sistemas de la Edad Media, tendremos rendimientos de la Edad Media. Si introducimos nuevas formas de cultivar nuevos cultivos, podremos a lo mejor posiblemente aumentar la productividad e incluso permitir que la tierra nos afecta. Nuevos consumos, como pueden ser, digo, nuevos productos como son el maíz, que habíamos comentado el otro día que tenemos en Galicia. Mientras la población, a mediados del 16, se está estancando en toda España, Galicia, Asturias, Cantabria, están creciendo en población. ¿Por qué? Porque se ha introducido el maíz y el maíz va a permitir una cosecha suplementaria que va a permitir que la población siga con la población. Mientras que en España no está en el resto de España. Otros casos, los cultivos de arrozales. La zona de Venecia, por ejemplo, tiene una pequeña crisis económica cuando los portugueses le quitan el monopolio del comercio de pimienta al llegar directamente a la India. Y entonces Venecia diversifica un poco sus intereses. Y uno de los sectores de los que va a dar casos venecianos es a cultivar arroz. Son la zona de marisma, que es un tipo de terreno muy apropiado para este tipo de cultivos. Y otra serie de. Y otra serie de cultivos que otra serie de innovaciones en cuanto a cultivos. Bueno, lo habíamos visto. Habíamos comentado que al cultivar más tierra, eliminamos tierra de pasto. Entonces, una de las soluciones a esto va a ser estabular al ganado. El ganado antes pastaba libremente, ahora lo metemos en el establo y llevamos el alimento al establo. Y esto va a hacer que se empiecen a cultivar plantas foráneas. El nabo, el trébol, ahora veis muchos prados en el trébol se empezó a extender mayoritariamente por los prados de Europa, precisamente el alambre, como un cultivo foráneo para alimentar. Por otro lado, el nabo, como lo comentamos antes del día, se dio la circunstancia en que el nabo fijaba el nitrógeno a la tierra. Pues al fijar el nitrógeno a la tierra, permitía que el humus, la capa de materia orgánica y los minerales de la tierra se recuperaran. Por lo tanto, muchas veces no era necesario mantener el terreno que se había agotado por el cultivo en barrios, en descanso. Bueno, también se produce, como comentamos, una especialización de la producción. Muchas zonas van a plantearse un monocultivo precisamente destinado al mercado. Productos como, por ejemplo, la caña de azúcar, que se extenderá por algunas colonias de tanto de Portugal como de España, incluso en América, también en la isla de Madeira, por ejemplo, después de que agotar la madera, que era el nombre de la isla, la solución que se dio es la plantación de caña. Después paso al vino. cubierta, que aún sigue siendo uno de los centros importantes de la infantería de Pavías. El vino, muchas zonas, por ejemplo, en Galicia, del sur, la zona de la Ribera Sacra, en esta época, se dedica masivamente al cultivo de vino. No tanto para un abastecimiento local, como para la venta del vino y por los ingresos que genera el vino para estos pequeños países. Y otros cultivos que se dan influenciando en América, como el tabaco, una serie de cultivos innovadores pensados precisamente, no tanto para la economía y sustento, como para obtener un beneficio del mercado. Innovaciones tecnológicas. Una de las más destacadas es el caso labonés. En el caso labonés, esas tierras ganadas al mar, desecadas, y protegidas del mar por un sistema de diques, los polvos, que permiten aprovechar esas tierras que han sido ganadas al mar. Por ejemplo, si vais a Holanda, la típica figura de los molinos holandeses, podéis ver, pues los molinos holandeses en su mayoría no están hechos para moler frutal. Los molinos holandeses, incluso a veces podéis ver varios molinos de escala. Hay tres molinos seguidores holandeses llamados Tres Hermanos, que están puestos en línea de dispositivos. Son tres molinos seguidores. ¿Cuál era la funcionalidad de los molinos? Eran la fuerza motriz para bombas de achique. Bombas de achique que se utilizaban para desecar. Entonces, la funcionalidad de estos molinos, tanto como de esas zonas, va a ser precisamente aplicar este drenaje de terrenos en charco. De los tratados que se han llamado al mar y que van a ser en principio muy productivos. Los terrenos que se desecan tienen un problema. Durante un tiempo son efectivamente muy productivos porque tanto los terrenos pantanosos, que tienen mucho humus con toda esa materia orgánica en descomposición, como los terrenos ganados al mar son muy productivos, pero tiende con el tiempo a agotarse esta capacidad productiva. Entonces, por lo tanto, a veces hay que recuperar un poco esta circunstancia. Los holandeses en este sentido estaban bastante avanzados, combinarán la ganadería lechera estabulada con el abono generado por este ganado estabulado que utilizará para fertilizar los campos. Y que luego toda esta serie de sistemas agronómicos innovadores serán introducidos, copiados en parte luego por los ingleses. Nuevas formas de aprovechamiento, más tardías ya que es el final del periodo, resultado de la estabulación de los ganados, tenemos el llamado sistema Norfolk. En la zona de Norfolk, cerca de las ciudades, se crea un sistema de rotación de cultivos cerealeros, plantas forrajeras, ganado estabulado, que va todo en la zona. De las ciudades, aunque parece un poco extraño, se obtenía estiércol humano. De ganado estabulado se tenía estiércol animal, todo eso iba a parar a terrenos que, con un sistema de rotación de cultivos, se dedicaban unos a cereal, otros a varios tipos de plantas forrajeras y otros a otros tipos de cultivos. Luego se cambiaban los cultivos, se iba recuperando la tierra a través de estas cualidades que estos cultivos forrajeros mandaban en el medio de la tierra, y así se conseguía aumentar la productividad, se conseguía alimentar a más ganado, y entonces teníamos mayor rendimiento en la agricultura y mayor rendimiento en ganadero, lecheros, cárnicos, etc. Pero como digo, ya es una evolución de estos ingredientes, ya que más tardía ya se irá tirando para ellos. Y por otro lado, ¿cuál es la situación en un aspecto más social del sector agrícola? Pues a grandes rasgos hay una divergencia entre la Europa occidental y la Europa oriental. De Europa oriental, y con Europa oriental me refiero también a Europa centro-oriental. Por ejemplo, Merseburgo, Pomerania, toda la zona de Brandenburgo, donde está Berlín, toda esa zona central oriental de Alemania, está también afectada por este tema. Bueno, ¿cuál es esta diferencia? Bueno, en Occidente, el sistema feudal, partimos de la base feudal, el sistema feudal se basa en arrendamiento, un arrendamiento a pequeños campesinos por parte de un noble, a cambio de rentas, pero también se basa en una serie de derechos señoriales sobre el campesinado. Aparte de los derechos públicos, ¿no? En el caso de la explotación, estos derechos se van a materializar en la obligación del campesino de trabajar durante un tiempo las tierras de su señor, determinadas veces al año. Es lo que se llama las corderas. En el sistema feudal, los campesinos cultivaban sus propias tierras y daban parte de las rentas producidas, de parte de la cosecha, al señor. Pero también tenían que cultivar las tierras que el señor se reservaba para sí. Obligatoriamente. Bueno, ¿cuál es la diferencia que se va a marcar en esto entre la Europa oriental y la Europa occidental? En Occidente, las corderas, ese trabajo obligado del campesino para el señor, desaparece. Desaparece porque no se le encuentra ya dentro de las transformaciones que están dando una rentabilidad clara. Y se va a favorecer, por el contrario, el papel de los arrendamientos. Entonces, los arrendamientos, y más en esa coyuntura de necesidad creciente de tierras, van a coger mucho protagonismo. Por eso decíamos que una de las fuentes que nos indicaba indirectamente la demografía eran los contratos de tierras. Porque además contratos de tierras es que hay más de tierras, por lo tanto es que hay más contratos. Y van a desaparecer estas prestaciones en trabajo que tiene que hacer el campesino. ¿Qué pasa en Europa Oriental? Pues pasa absolutamente lo contrario. El papel de los arriendos prácticamente desaparece y todo va a girar alrededor de las prestaciones en trabajo del campesino. Se produce una reseñorización. Aumentan las corderas, los campesinos casi no tienen tierra en propiedad, casi toda tierra es del señor, del gran señor, y tienen que trabajar durante periodos más largos y con más frecuencia en esas tierras señoriales. ¿Cuál es la lógica de uno y otro fenómeno? Pues la lógica es que mientras que en Occidente tenemos una nobleza que directamente se contenta con sus rentas, o unos monasterios que se contentan con la estabilidad de sus rentas, y que en algunos casos, como veremos, los arriendos a corto plazo van a intentar aumentar un poco sus rentas. En cambio, en Oriente lo que ocurre, en la parte oriental de Europa, es que el sistema señorial se va a poner al servicio de lo que no estaba dado, se va a poner al servicio de lo que no. ¿Por qué? Porque los señores tienen gran cantidad de tierra que son cultivadas por mano de obra barata. Tan barata que a la que no tiene que pagar absolutamente nada, porque tiene que poder cumplir con esas corderas un trabajo obligatoriamente. Entonces, además es una zona muy fértil, cereal, sobre todo la zona de Polonia, produce también, incluso la zona de esta. ¿El efecto de esto que cuál va a ser? Pues que el sistema social de Europa Oriental se convierte en algo totalmente distinto. Mientras que en Europa Occidental teníamos pequeños propietarios agrícolas, medios propietarios agrícolas, grandes propietarios agrícolas, campesinos de origen no noble, ni eclesiástico, eso va a estar prácticamente. Pasa prácticamente inexistente en Europa Oriental. Aquí los campesinos pasan directamente, en muchos casos, de ser pequeños unidades campesinos a convertirse directamente en ser. Es el mundo del Imperio Ruso, es el mundo de Polonia, y es ese mundo donde el campesino no tiene ningún derecho y está sojuzgado por la presión de sus señores. Gracias a esto, gracias a esta mano de obra, muy barato, tan barato que es gratis, los señores van a poner grandes cantidades de grano y las van a vender al resto de Europa para el valor. Ese grano de valor se va a vender en Holanda, en los Países Bajos, va a llegar hasta España y va a abastecer a las ciudades que en la Eucaristía es producido por estos campesinos que no tienen máquinas de trabajo. Entonces, es una reelaboración del sistema feudal, pero dirigida a otras finalidades, una finalidad directamente orientada a la economía. Y bueno, aquí veis dos términos alemanes. Los historiadores alemanes suelen ser bastante quisquillosos en su terminología y han aplicado nuevos términos un poco para esa dicotomía. Claro, Alemania occidental es el mundo que hemos descrito para nosotros. Pero Alemania oriental, de Berlín para allá, es el mundo que hemos descrito para nosotros. Por un lado, sabemos eso, el poder del nombre depende, eso de la tierra, pero no depende en el sentido que tenía el mundo plural. Y por otro lado, la Dutch, el señorío del nombre depende de ese dominio directo sobre los siervos. Es como un modo principal que se puede permitir inventar estos términos. Y bueno, que como los alemanes tienen que estar los dos dominados en su país y pueden permitir inventar estos términos psicológicos. Y con respecto al abriendo, hablamos que en Occidente se va a tender precisamente a primar el arriendo sobre ese sistema que va desapareciendo de prestaciones personales de trabajo. Los arriendos pueden ser de dos tipos: a corto plazo o a largo plazo. A corto plazo pueden durar como mucho 2, 3, 4 o 5 años. Y muy frecuentemente coinciden con la rotación de cultivos. Coinciden con la cantidad de cultivos, todo el ciclo de rotación que se aplica en la tierra. ¿Qué permite y a quién beneficia el arriendo a corto plazo? Pues el arriendo a corto plazo beneficia sobre todo al dueño de la tierra. Porque al terminar ese periodo corto de arriendo, ¿qué pasa? Que hay que volver a hacer otro contrato. Por lo tanto, podemos renegociar la cantidad de arriendo. Entonces, el señor, los señores aristocráticos, por los monasterios, por los grandes propietarios campesinos, lo que van a tener es, en la medida posible, si pretenden obtener beneficios, es aprimar arriendos cortos. Porque permiten adaptarse un poco a la demanda de verano que hay en ese momento en el mercado. Si hay mucha necesidad de grano, hay mucha necesidad de tierras, voy a subir el precio de la renta, obviamente, para tener más beneficios. ¿Y por qué? Sé que hay mayor demanda. Si hay más demanda de tierras, obviamente, no voy a pedir que tengo afectado, que me pague más. Obviamente. Claro, si tú tienes un terreno por 100 años, no lo vas a tratar igual que si tienes un terreno por 2 o 3 años. Si eres un pequeño campesino, tienes un terreno adaptado por 2 o 3 años, no te va a interesar mejorar el terreno. Te va a interesar simplemente agotarlo todo lo posible y gastar lo menos posible en mejoras agrícolas en un terreno, porque a fin de cuentas, por 2 o 3 años, posiblemente tendrás que mejorar. Con lo cual, hay poco interés a priori por parte del campesino arrendado a corto plazo en hacer mejoras en ese terreno. Lo cual lleva a que por parte del propietario haya un interés porque el campesino que está arrendado rende. Sí, van a presionar pues, para aumentar la renta, pero siempre hasta cierto punto. Está un poco a ver hasta cuándo podemos estirar la renta. Para precisamente un poco presionar para que nos dejen mejores rentas, pero intentando mantenerlo para que tenga un cierto incentivo para cultivar con más esmero su terreno. ¿Qué pasa con el arriendo a largo plazo? Un caso paradigmático aquí en la el foro. El foro gallego es un contrato por 3 generaciones, que se puede interpretar, el término es 3 voces. Pues el término 3 voces, inicialmente son 3 ocupantes de la tierra, 3 generaciones de la misma familia que cultiva la tierra, en la edad moderna pasa muchas veces a interpretarse como efectivamente eso, 3 ocupantes de la tierra, abuelo, padre e hijo. O también 3 propietarios, 3 nobles, o 3 abades del monasterio, o incluso por la vida de Terreyes. Al cabo de Terreyes tenemos que negociar ese contrato. Bueno, en un caso u otro, más o menos tenemos, independientemente de que unos mueran antes o otros, pues tenemos por relacionar un periodo de casi 100 años. Con lo cual, esto da mucha más estabilidad a los campesinos que tengan estas tierras afectadas. Por lo tanto, van a tener interés en cultivar primorosa y amorosamente esas tierras. Pero al mismo tiempo, ya casi van a adquirir unos derechos sobre ella. Porque si tú estás durante 100 años cultivando la misma tierra, empiezas a tratarlo como si fuera. Empiezas a modificar los límites, empiezas a repartir la tierra entre sus descendientes, aunque teóricamente tú se olvidas, luego le das un caso a tu hijo, luego le das otro hijo. Puedes incluso vender la tierra, a veces engañando al productor, diciendo que tú eres el propietario, lo cual es además algo muy triste por el propietario iniciar la tierra. O otro sistema, subtasolamientos. A veces el gran monasterio no juega directamente a los campesinos, no arrienda la tierra directamente a los campesinos, la arrienda, aunque que no. El ciudadano se la arrienda a otro noble, pero incluso se la arrienda a un gran campesino. Y este, a su vez, le subarrienda el foro a aquellos campesinos, parcelas o la totalidad de la tierra. Con lo cual tenemos un sistema un poco más, casi de arriendo, subarriendo. Claro, para evitar estos problemas con la propiedad, de dejar claro quién es realmente la propiedad, que al final la propiedad es de un noble de un gran monasterio, pues se crea una serie de mecanismos. El laudemio, que compete a las ventas, y la luctuosa, que compete a la caza. ¿Qué es el laudemio? Pues el laudemio simplemente es cuando un arrendatario vende todo o parte de la tierra, tiene que pagar al propietario original de la tierra una parte, un porcentaje. Sí, una parte de la deuda, una parte de lo que le dan por la
en teoría no lo
puede ver. Pero como de facto, al final de la deuda, se llega a crear un mecanismo que es lo que dices. Y esto simplemente que vale, si tú vendes, pero en la escritura tiene que figurar el marqués del tal, es el propietario de la tierra, y tienes que pagarme como propietario una parte de esa deuda, un porcentaje. La luctuosa, sí, el contrato se sucede por tres cosas, por tres generaciones. Pero cuando muere un propietario y deja en herencia a sus hijos esa tierra, tiene que pagar una especie de renta a mayores por esa herencia, por ese derecho de herencia. La luctuosa. La luctuosa y el laudemio realmente no suponen una gran cantidad. No importa tanto el precio, no importa tanto la cuantía, como dejar claro de forma simbólica realmente de quién es eso, realmente quién es perfecto. De hecho, la luctuosa tiene dos variantes. Dos variantes que van a parecer bastante peculiares. La mejor cosa de cuatro patas y el mejor animal de cuatro patas. O sea, tanto una mesa como una vaca, una oveja o una cabra. Da igual el valor de lo que estoy entregando en luctuosa al noble o al monasterio del que soy arrendado. Lo que importa es dejar claro, a través de esa obligación, quién es inicialmente el finalmente el propietario y a quién va a volver esa tierra que acabo de desarrollar. Bueno, teniendo a largo plazo, casi 100 años, al cabo de esos 100 años, se revisa la renta, obviamente. Y obviamente, por parte del propietario, se intentará subir la renta. Claro, la elasticidad de los arriendos cortos en cuanto a subidas no es la misma que la elasticidad de la revalorización de la renta en arriendos que son de 10 años. Y, al igual que ocurría en el caso anterior, el propietario va a tener un interés porque esa familia que ya está viviendo a su vez con un nuevo foro y continuar un poco la estabilidad de sus ingresos. El aumento de sus ganancias no va a ser, a lo mejor, tan considerable como un arriendo a corto plazo, pero sí va a ser muy estable. Los nobles o los monasterios van a tener unos ingresos estables gracias a este tipo de propiedad. No va a crecer demasiado, pero no va a ser muy aprovechados capitalistamente, pero van a mantener ese nivel de vida que tienen. y que no se nos por tiempo. Bueno, para el próximo día dejaremos la ganadería y que la actividad comercial y bueno, en la ganadería tenemos adelantado un poco determinadas cosas, como el conflicto entre la agricultura y la ganadería, esos nuevos cultivos, y un poco el próximo día, como ya hemos adelantado esta serie de temas, nos centraremos sobre todo en la mesa que tenemos que estamos en contacto con la agricultura, es un poco más la fecha. Gracias. Ah, bueno, el próximo día vamos a ver dentro de eso.
Una cosa que ahí se queda.